Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo de redacción y técnico que hace posible este programa, La Linterna. Se enciende La Linterna, empieza La Linterna, hoy Linterna Intermitente. A las 7:30 llegan los compañeros del Tiempo de Juego, a los que hoy tenemos que felicitar. Van a seguir en la cadena COPE 5 años más. Han renovado contrato. Enhorabuena a ellos y también a nosotros, que les tenemos como compañeros, y también a los oyentes, por supuesto, que van a poder disfrutar, seguir disfrutando de ese Tiempo de Juego y demás espacios deportivos que hacen posible estos compañeros del Tiempo de Juego. Después, a las 10 de la noche, tras los partidos de la Copa del Rey, vamos a volver los de La Linterna para terminar de contar y analizar la actualidad de este miércoles 14 de enero. Los terroristas de Al-Qaeda en Yemen han reivindicado el atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo hace una semana de esa masacre. Lo estábamos contando aquí en La Linterna. Una revista que hoy ha vuelto a las calles de Francia y que se ha agotado en pocas horas. En nuestro país, Partido Popular y PSOE siguen buscando sumar al resto de fuerzas políticas al pacto contra el terrorismo yihadista alcanzado ayer. Tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez se han felicitado por ese acuerdo. Esto en un día en el que el euro ha marcado mínimos desde hace 11 años. En esa caída ha influido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que considera que la compra de deuda de los países por parte del Banco Central Europeo es compatible con los tratados existentes. Además, la enfermera Teresa Romero, infectada por ébola, ha reconocido hoy, lo que ya adelantó la cadena COPE, que no le dijo a su doctora del Centro de Salud de Alcorcón que había estado en contacto con enfermos de este virus. Al-Qaeda en Yemen ha reivindicado el atentado terrorista perpetrado hace hoy justo una semana contra el semanario francés Charlie Hebdo. Aseguran que el atentado fue la venganza por las ofensas contra el profeta Mahoma. El gobierno galo ha decidido enviar un portaaviones, el Charles de Gaulle, para combatir contra los terroristas del Estado Islámico en Irak. Además, el presidente François Hollande ha ordenado frenar los recortes en defensa que estaban previstos para los próximos años. Hoy ha salido a la calle el número especial de esta revista, Charlie Hebdo, realizada por los compañeros que sobrevivieron a esa matanza. Los 700.000 ejemplares que se han puesto a la venta se han agotado. En total se van a distribuir durante estos días 5 millones. Mientras, en España, Partido Popular y PSOE buscan que el resto de fuerzas políticas se sumen al pacto contra el terrorismo islamista que estas dos formaciones alcanzaron ayer. Izquierda Unida recela de ese pacto porque cree que recorta libertades, y desde UPyD se pide que vaya acompañado de recursos para no quedar en una foto. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de viaje en Grecia, se mostraba satisfecho por ese acuerdo con los socialistas.
Creo que esto es muy positivo. Sería una insensatez que el Partido Popular y el Partido Socialista no llegásemos a un acuerdo en un tema de esas características. Yo estoy satisfecho, espero que se pueda cerrar pronto y que esas medidas entren en vigor a la mayor celeridad posible.
En la misma línea se ha manifestado el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Animo a todas las fuerzas políticas a también incluirse en este acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas, el Partido Popular y el Partido Socialista, porque juntos somos más fuertes y juntos combatiremos con mayor eficacia un terror y un fanatismo que intenta atentar contra las libertades de todos y acabar con nuestra convivencia y con nuestra concordia.
Son palabras de Pedro Sánchez desde Washington, donde se ha reunido con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y el economista jefe de la Casa Blanca. Hemos escuchado antes al presidente Rajoy en Grecia. Allí, el jefe del Ejecutivo se ha reunido con el primer ministro heleno Andonis Samaras, al que le ha mostrado su apoyo ante las elecciones del próximo 25 de enero. Unos comicios que, según las encuestas, ganaría el partido de extrema izquierda Syriza. Enviada especial Atenas, María Daván.
Mariano Rajoy venía hoy a Atenas a respaldar a Samaras, pero también a advertir que no se pueden hacer ciertos experimentos políticos. Rajoy no nombraba ni a Syriza ni a Podemos, pero advertía que prometer imposibles solo lleva a la frustración, y es que recordaba, hay que cumplir los compromisos adquiridos.
Una Europa fuerte y estable es mi convicción. Necesita Estados miembros estables, con gobiernos elegidos democráticamente que respeten los compromisos adquiridos y contribuyan a la unidad y recuperación de nuestro continente.
Rajoy admitía que sus políticas han sido duras y difíciles, pero han ofrecido resultados, subrayaba, y son una garantía de futuro.
Es también noticia de este día que la justicia europea ha respaldado la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Esa decisión se ha dejado notar en el euro. Joaquín Bizmanos.
La moneda única sin marca mínimos está por debajo de su nivel de estreno después de que la justicia europea haya dado el visto bueno a Mario Draghi, al Banco Central Europeo, para la compra de deuda soberana. Aquí el gobierno ha abierto la puerta a una nueva rebaja de impuestos adicional a la ya aprobada si crece la recaudación. Lo ha avanzado el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, y no lo descarta el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Sí, con la recuperación del actividad económica, la mejora actividad económica, sin cambiar los impuestos, se recauda más, se procedería a bajar de nuevo los tipos impositivos.
Cuando ya la recuperación va ganando cada vez más velocidad, pues entonces, lógicamente, el margen disponible para reducir los impuestos se incrementa.
Es noticia, además, la COE, Juan Rosell, ha incorporado a César Alierta, el presidente del Consejo Empresarial de la Competitividad y de Telefónica, en la cúpula de la patronal, y desde Fomento presionan a las aerolíneas, también a las navieras, para que bajen sus tarifas, para que trasladen la caída del precio del petróleo.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora, cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. Teresa Romero no informó de que había estado en contacto con enfermos de ébola.
Lo ha confirmado la propia auxiliar de enfermería al salir de un acto de conciliación con la médico de familia que le atendió 6 días antes de su ingreso.
Antes de asistir a la consulta el 2 de octubre del 2014, no superó el umbral de 38,6 grados de temperatura necesario para activar el protocolo por ébola. Y no le comunicó a la doctora que viniera a atender pacientes infectados por ébola.
La médico de familia no se querellará contra Teresa Romero.
El Supremo admite a trámite una demanda de paternidad contra el rey don Juan Carlos.
Presentada por una ciudadana belga que ha pedido una prueba de ADN. En cambio, ha rechazado la demanda planteada por un ciudadano catalán. Don Juan Carlos tiene ahora 20 días para contestar.
La Fiscalía ve indicios delictivos de Francisco Camps por la gestión de la Fórmula 1.
Alega que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el que se haga cargo de la querella presentada contra el expresidente de la Generalitat, al que se le acusa de prevaricación y malversación.
España es el tercer país de la Unión Europea con más número de abortos.
Encabeza la lista Francia y Reino Unido. El Instituto de Política Familiar revela que en los últimos 20 años en España se han practicado casi 2 millones de interrupciones voluntarias del embarazo.
El Papa Francisco visita por sorpresa un templo budista en Sri Lanka.
Una visita que ha durado unos 20 minutos, según el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. El último papa que visitó uno de estos templos fue Juan Pablo II en Tailandia en 1984.
Dimite el presidente italiano Giorgio Napolitano.
Ya lo había anunciado, deja su cargo por las limitaciones y dificultades propias de su edad. Tiene 89 años, dice Napolitano, que ahora se dedicará a su familia.
Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La justicia europea ha avalado hoy la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo. Esta iniciativa del presidente Mario Draghi es positiva, pero tiene sus riesgos. ¿Cómo resolvemos el caso, profesor?
Pues muy fácil. La sentencia abre la puerta a la compra de bonos y, como todo, ya sabes, ventajas. Pues es bueno porque el Banco Central Europeo tiene un nuevo instrumento, o un instrumento más, para dar liquidez al sistema, aumentar el crédito, por tanto el consumo, animar el crecimiento, y además eso bajará la prima de riesgo, reduciendo los déficits públicos de los países euros. ¿Inconveniente? Pues que los partidos radicales consideren ese movimiento una alternativa de las autoridades financieras débil, y que pidan la condonación de su deuda, desestabilizando la moneda común. También que a largo plazo ese aumento de la liquidez pueda producir inflación desbocada, como diría un economista ortodoxo. Por ejemplo, Miquel Buesa. Ya sabes, siempre nos quedará la UCD.
Hasta la próxima, José Ramón.
Muchas gracias.
Repasamos qué tal se circula hasta ahora por las principales carreteras del país. Nos vamos hasta la DGT con Anselmo Macebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos problemas para circular en la Comunidad de Madrid, en la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y El Plantío, en ambos sentidos. En la carretera de Burgos, en la entrada por la Cuesta de los Dominicos. En la de Valencia, en Rivas, en sentido de salida. En la de Extremadura, en Móstoles. Y en la M40, en los lugares habituales, entre Hortaleza y Coslada, hacia la carretera de Valencia, y en el Pozuelo hacia la de Extremadura. Sigue cortado en Cádiz el acceso del túnel, el acceso norte por el túnel de la Nacional 357 por un accidente. Afecta a la A7 en dirección al puerto de Algeciras. Hay retenciones en la salida 108C, que está cortada. También tenemos problemas en Valencia, en Cuart de Poblet y en Chirivella, en la V30, en Sevilla, en la S30, en la travesía de Bellavista y en el puente del Centenario, y en Barcelona, en la AP7 en Barberá, en ambos sentidos, en la 2 en San Joan Despí, en la B10 hacia el Nudo de Trinidad, en la B20 en el mismo sentido, en la B30 en Sardañola, C17 en Mollet del Vallès, C32 en Esplugas, y en la C58 en San Quirze del Vallès y en Montcada y Reixac.
Nos vamos ya con la previsión del tiempo. La mejor, la de Belén Montes.
La lluvia vuelve esta noche a Galicia. En el resto de la mitad norte el cielo estará cubierto con nubes compactas que pueden dejar también caer algún chubasco aislado. Por el contrario, en la zona este peninsular y en la mitad sur del país predominarán los cielos despejados. Las temperaturas suben en general. Los termómetros no bajarán de los 0 grados en puntos del interior peninsular, mientras que en las zonas de costa se alcanzarán los 13. En las Islas Baleares el mercurio no bajará de los 6 grados y en las Canarias se situará entre los 15 y 16 grados.
Un minuto más de noticias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 6 grados y el cielo prácticamente cubierto. Mañana jueves seguirán las nubes acompañadas de chubascos débiles que podrían llegar sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 11 grados. En cuanto al tráfico, en la M30 hay complicaciones en el nudo de Puerta de Hierro hacia la A5, desde el nudo de Manoteras a Ventas y en la incorporación desde la carretera de Barcelona dentro de la capital. Hay tráfico intenso en CEA Bermúdez con José Abascal, en la avenida Reina Victoria en dirección Raimundo Fernández Villaverde y en Joaquín Costa en sentido Avenida de América. Problemas también en la calle Génova por unas obras que mantienen cortados los carriles centrales en ambos sentidos a la altura de la calle Campoamor. Sepan también que se necesita de forma urgente sangre de los grupos 0 positivo y negativo, A positivo y negativo, AB negativo y B negativo. Sigue la información en La Linterna, aquí en COPE.
Enseguida la cultura, la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
¿Quieres historias increíbles?
Pues resulta que Don Quijote era casi real. Francisco Javier, historiador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es así? ¿Es verdad todo esto?
Sí, sí, sí. Es que nosotros nos preguntamos primero, lógicamente, por qué Cervantes dedica 3 libros.
Expósito las busca y te las cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
Excelente piso de 125 metros cuadrados.
90 metros útiles.
Muy bien comunicado.
3 habitaciones para la familia.
No, 2 habitaciones y un despacho.
No, el despacho ahora será también habitación.
¿De verdad? ¿Cuándo?
En julio, feliz.
Claro, otro niño.
O niña.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
A mí es que se me olvida todo. Las gafas, el teléfono, las llaves. Un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cielo, que te lo puedo explicar. Mira, quería darte una sorpresa para cuando llegaras y me puse a cocinar. Y estaba friendo, y se prendió el aceite, y me agarré la tubería del gas, y dime algo, por favor.
Me siento segura.
Cada vez hay más gente que asegura su casa con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros, y tú también dirás, me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
Ha llamado.
llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga Noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia, 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 noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-2222-92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Como tenemos tiempo de juego a las 7:30, avanzamos ahora a las noticias de la cultura, la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Toda una leyenda de la música clásica, el maestro hispano-argentino Daniel Barenboim ha reconocido que la música por sí sola no traerá la paz al conflicto israelo-palestino. Ramón García Pellegrín.
Lo ha dicho Barenboim en la presentación del concierto benéfico por la paz que ofrecerá al frente de su orquesta árabe-israelí el próximo sábado en el Auditorio Nacional. No queda ya, por cierto, ni una entrada. Los 30.000 euros que se recauden se van a destinar a proyectos sociales de la Caixa que organiza ese concierto. Barenboim dice que los músicos que no entienden al otro y sienten compasión los árabes por los israelíes y viceversa, no tienen cabida en su formación.
Lo que nosotros hacemos en la orquesta no es trabajar para la paz. Yo no busco un consenso político en la orquesta. No lo busco porque sé de antemano que no lo puedo conseguir. Pero sí la aceptación del otro. No podemos esperar que haya simpatía de un lado para el otro. Pero compasión sí.
Barenboim ha elogiado al Papa Francisco como figura clave para la paz en el mundo.
Yo soy un gran admirador del Papa Francisco, no solo por lo que dije antes de su actuación en Tierra Santa. Yo soy el gran admirador del Papa porque creo que es una persona de enorme honestidad.
250.000 personas han visto la exposición El último viaje de la fragata Mercedes, que cierra mañana sus puertas en el Museo Naval y en el Arqueológico Nacional.
Una exposición que todavía se puede ver hasta mañana por la tarde, donde se exhibe parte del tesoro de la fragata Mercedes ganado a la empresa cazatesoros Odyssey en los tribunales de Estados Unidos. La exposición leva anclas ahora y empieza su itinerancia en marzo en Alicante tras su éxito en Madrid. Carmen Marcos, subdirectora del Museo Arqueológico Nacional, declaraciones a COPE.
Las cifras han sido muy buenas, ¿no? Estamos entre las dos exposiciones, pues unos 250.000 visitantes y, bueno, ha sido un balance muy positivo.
También en declaraciones a COPE, el abogado James Gull, que ganó para España este famoso litigio, asegura que hay un antes y un después en la protección del patrimonio subacuático y que Odyssey salió muy trasquilado de este caso.
Los cazatesoros han visto cómo Odyssey terminó todo este proceso sin nada, con las manos vacías. Todo ello después de anunciar el hallazgo de un tesoro de 400 millones de euros. Al final del caso de la fragata Mercedes, Odyssey tuvo que dar un cheque de más de $1 millón al Ministerio de Cultura, que lo depositó en un banco para la nación española.
Mañana se estrena en Madrid, en los teatros del Canal, El asno de oro.
Una obra clásica basada en el relato de Lucio Apuleyo e interpretada por Rafael Álvarez, el brujo con el que ha estado Laura Miralles.
Se trata del relato de uno de los padres de la novela en Roma y precursor de la picaresca. Una historia sobre la caída, la redención, la crisis y la conversión, en la que el alma humana queda atrapada bajo la piel de un animal.
Están en relación con el origen de la tragedia, el origen del teatro, que es la historia de un hombre que se convierte en burro. ¡Qué curioso! No es el primero, me dirán. humanidad, ¿no? ¿Y cómo recobra su forma humana? Comiendo rosas, o sea, alimentándose de la belleza.
Una adaptación en la que prima la acción, el humor, la prosodia y la música. Hasta el 8 de febrero estará en la Sala Verde de los Teatros de Canal.
Juan Eslava Galán indaga en las historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial en su nuevo libro editado por Planeta.
La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos. Así se titula este libro de más de 700 páginas que repasa el gran conflicto del siglo XX, ahora que se cumplen 70 años de su final.
Juan Eslava Galán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde pone más el foco la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos? ¿En los grandes hitos de la contienda o en esas pequeñas y desconocidas historias, las intrahistorias?
Bueno, he intentado combinar los dos elementos, ¿no? Por una parte, contar los grandes hitos, que más o menos todo el mundo tiene idea de ellos, pero salpimentándolos con las pequeñas historias, la intrahistoria, como decía Unamuno, que es lo que le da cierto sabor, ¿no? Al libro.
¿Cuáles fueron las causas más destacadas que provocaron esa Segunda Guerra Mundial?
Bueno, yo creo que en realidad la provocó la Primera Guerra Mundial, porque es la segunda parte de una misma guerra que ha habido en Europa y en el mundo, con un entreacto pacífico en el que las dos potencias o las dos partes aprovecharon para rearmarse. Pero realmente la consecuencia más directa de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, que fue abusivo para Alemania, es precisamente la Segunda Guerra Mundial, que es la revancha que se toman los alemanes por el modo en que acabó la Primera Guerra.
Juan, aún hoy en día nos seguimos preguntando cómo puede ser que un país culto y democrático como la Alemania de la República de Weimar pudiera convertirse en una dictadura racista y tan brutal, ¿no?, gobernada con puño de hierro por Hitler.
Bueno, hay varios elementos que hay que considerar. Por una parte, Hitler, a pesar de ser un indocumentado, que en realidad lo era, un tipo sin oficio ni beneficio hasta los 30 años, sin embargo, él tenía una única virtud, que era la de ser muy persuasivo en los discursos. Y utiliza muy bien la propaganda, sobre todo la propaganda radiofónica, que entonces es cuando la radio realmente está tomando cuerpo como nueva invención, la propaganda en los periódicos, etcétera, ¿no? Pero también es que el mensaje que él da, que es muy simple, es el mensaje que el pueblo alemán, que está muy escaldado de la Primera Guerra, está esperando, ¿no? Es decir, nosotros somos superiores, nosotros nos merecemos más y nosotros tenemos que crear un imperio y vamos a crearlo mediante las armas, por eso, porque somos superiores respecto a los pueblos inferiores, que son a los que les vamos a arrebatar ese imperio. Ese es, digamos, el sistema básico, el discurso básico de Hitler, que los alemanes lo adoptan como un pueblo muy disciplinado que es y lo siguen, ¿no?
Por cierto, Juan, se publica en el libro una foto escolar de Hitler donde el líder nazi ya apuntaba maneras desde pequeño, ¿no?
Efectivamente, sí, esa es la foto, la típica foto de la escuela, en que están todos la primera fila sentados en el suelo y tal, y él está en la última fila, pero con la cabeza muy altiva, destacando sobre todo los demás, y justo en el centro, ¿no? Ya se ve que efectivamente apunta manera, era un hombre muy orgulloso, muy soberbio, y sin embargo sus capacidades como persona no estaban a la altura de sus expectativas, ¿no? Y esa es una de las tragedias de su vida.
De esas pequeñas historias de las que está poblada la Segunda Guerra Mundial, a las que te referías antes, de esa intrahistoria, ¿cuál destacarías o cuál es quizá la más curiosa para ti?
Bueno, a mí me conmueve mucho la historia de esa bailarina. Ahí aparece en el libro, que hay muchas fotos, aparece la foto de la bailarina, una chica encantadora, una bailarina polaca, judía, que cuando les ordenan desnudarse para entrar en las cámaras de gas, donde los gaseaban desnudos, como es sabido, ella, que intuye que la van a matar de un momento a otro, empieza a desnudarse, pero con la misma técnica del striptease. De manera que los carceleros se quedan un poco asombrados de que aquella chica tan atractiva esté haciendo eso. Uno de ellos, un patán, evidentemente, se acerca para tocarla o para acariciarla. Entonces ella aprovecha para arrebatarle la pistola, darle un tiro en el estómago del que murió y darle un tiro, es decir, mató a dos carceleros antes de que la mataran a ella, ¿no? Es decir, eso me parece una historia conmovedora de rebelión ante la injusticia y también de decir, bueno, esto no se va a quedar así, ¿no? Lo que vais a hacer con nosotros, ¿no? Por una parte esa. Y luego, como historia, digamos, humorística, pues también yo cito ahí, entre muchas, porque en la situación más trágica a veces ocurre el humor, sí. Hay un nuevo tipo de submarino que es una maravilla de la técnica alemana, que es el U-1206, ese era el número de submarino, que era tan avanzado técnicamente que, en contra de lo que ocurría en los demás submarinos, se podía usar el retrete, es decir, tirar de la cadena, sí. Para entendernos, incluso cuando estaba sumergido a gran profundidad. Pero cuando el comandante que está usando el retrete tira de la cadena, por un fallo técnico empieza a entrar agua del mar a gran presión. Vaya. Dentro del submarino, y no tienen más remedio que salir a la superficie, y allí los caza un avión británico, ¿no? Vaya. O sea, un submarino ultramoderno que se pierde por tirar de la cadena, ¿no? Bueno, pues algún, sí, caso como este se da también en la guerra, claro.
Bueno, esas historias y otras muchas más en ese libro, La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos, escrito este libro por Juan Eslava Galán y editado por Planeta. Juan, muchísimas gracias y que vaya fenomenal, que se vendan mucho.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Despacito y veloz, audaz y cobarde.
Y ya tenemos, Ramón, representante para Eurovisión para este año, para mayo.
Edurne, la ex triunfita, va a defender el pabellón español en Eurovisión con este tema pop electrónico, Amanecer, que no es que entusiasme mucho así a bote pronto, la verdad, bueno, pero ojalá que haya mucha suerte.
Ya veremos.
Vamos
ya.
Para allá, vamos.
Que la necesitamos. Enseguida más información, antes un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que en este país hay personas que todavía no saben que Línea Directa les está buscando? Personas que no tienen ni idea de que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa les busca para darles el mayor descuento que les haya hecho jamás. Y solo debes seguir estos tres pasos. Primero, entra en consultatuspuntos.com. Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, llama a Línea Directa. Y desde ese momento pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.